y con Diego Abollado y con Estíbaliz Martínez, que vuelven porque vamos a hablar de una coliflor de 6 millones de euros.
Las coliflores blancas son una super verdura. C-O-L-I más flor. Es un blanco
propio. Diego Abollado, háblame de esta cauliflower.
Yo estaba pensando, ¿qué les puedo llevar ahora por la tarde? Digo, una buena coliflor.
Pero qué fresca, está cualquiera. Muy fresca. Está
Oye,
fresca,
es que tenéis que buscarlo. Luis Meléndez, ¿sí?, que es el pintor, es el autor de esta coliflor, que fue una coliflor pintada en el siglo XVIII, no os creáis, y es un récord absoluto de venta.
Es hermosa. Bueno,
es muy bonita, además está muy bien y además es muy bonita.
Muy lograda, es que es preciosa.
Y es como si fuera de ahora, no ha cambiado nada. Es verdad, no ha cambiado nada la coliflor. Hablábamos la semana pasada de cómo había verduras que habían cambiado o hortalizas que habían cambiado a lo largo de la historia, de colores o de forma, eso. Y la coliflor está igual, ¿no? Bueno, pues fíjate, récord. Luis Meléndez es este pintor español que no es un pintor muy conocido, que pasó en su vida grandes miserias, que murió con 70 años escribiéndole al rey, no tengo ni para pinceles, y ahora, por ironía de la vida, un cuadro suyo con una coliflor pues se vende por 6 millones de euros.
¿En España?
Ah,
¿en España?
Sí, en España, porque prácticamente toda la obra la tiene en España. A él nunca lo consideraron mucho porque era un pintor no solo de coliflores, sino de bodegones.
Tremendo, ¿eh?
De bodegones, es decir, que tiene un magnífico salmón también, tiene un magnífico jamón. Entonces eso, para los pintores...
El mundo gastronómico le gustaba.
Sí, era lo que se llama bodegones y bodegones con aire así popular. Y eso, pues, en la alta escuela, en la alta pintura de la época, pues consideraban que eso era un pintor de cenita barata, ¿no? No hacía grandes composiciones, entonces no lo consideraban mucho. Y la verdad es que es maravilloso, es magnífico. El Prado tiene una magnífica colección de él y también la colección real. Porque Carlos III Carlos IV le encargó que le hiciera una especie de historia natural de sus reinos. Entonces le pintara hortalizas de su reino. Y entonces hizo una serie de bodegones pequeñitos, magnífico. Este probablemente viene de ahí y el que han vendido. Y bueno, y ahí está. Y me gusta mucho que un pintor español saque en subasta con una coliflor y se plante por 6 millones de euros.
¿Se sabe?
Eso no se sabe.
Nunca se sabe.
Eso nunca
¿particular?
Se sabe. ¿Tampoco? Parece que sí.
Sí, parece
es particular.
Que sí.
No, es particular.
Es particular.
Si hubiera sido el Prado, hubiera sido una de las colecciones españolas.
¿Y dónde
dicho.
Estaba el cuadro este?
Pues no, mira, el cuadro estaba en una colección particular de Madrid. Ajá. Que se había adquirido hacía varios años por un precio realmente que nada tiene que ver con esos 6 millones. Así que...
Oye, mira, siempre me llama la atención porque decías que Luis Meléndez en su época pues que no estaba muy reconocido porque se le consideraba un poco pintor pues así como... De mesa simple, ¿no?
Claro, de mesa. Un pintor de mesa.
Y entonces, ¿en qué momento dejas de ser alguien que no se cotiza para pasar a ser el Luis Meléndez de hoy?
Mira,
o sea, ¿qué ocurre para que den ese giro?
Bueno, el giro principal es que es muy bueno, quiero decir.
Claro,
obra es magnífica.
Pero era bueno también antes, y no se le valoraba. Antes,
empieza cuando se empieza a valorar ese género pictórico.
Vale.
Porque a finales del siglo XIX se empieza a ver que, bueno, que hay bodegones que son muy serios, que están muy bien hechos, que hay una tradición de bodegones españoles, y entonces ahí empiezan ya muchos museos extranjeros por interesarse por pintura española de bodegones.
Ajá.
Y a partir de ahí es cuando se le empieza a valorar. De todas maneras, cuando ha dado el pelotazo, por así decirlo, ha sido en los últimos 15 años, que es cuando su obra se ha visto revalorizada de verdad.
Fíjate esa coliflor, ¿quién hubiera dicho él?
¿Quién lo habría dicho, no?
Algo tan simple como una coliflor. Hay unos puerros también de fondo y unos huevos.
Sí, y unos huevos.
Bueno, pero si la miras bien, a mí me encanta.
Estamos hablando de un pintor maravilloso. Es decir, que además no muchos museos tienen, no de los muchos grandes museos de Europa o de Estados Unidos tienen obra de él, porque no hay mucho en el mercado. Entonces está muy bien que lo poquito que haya no lo quedemos nosotros.
A mí me muy bien magnífico. Magnífico. Naturaleza muerta con coliflor, cesta con huevos, puerros y pescado y utensilios de cocina que se han vendido por 5,9 millones de euros.
Eso es.
Incluida tasas.
Eso es importante.
Muy bien, incluida tasas. Bueno, voy ahora a Federico García Lorca. ¿Por qué vamos a Lorca? Porque hay videojuego, me parece alucinante, Aurora, Down Poet, que es una auténtica aventura, que además ahora mismo Lorca tenga videojuego.
Yo creo que es lo único que le faltaba, porque Lorca tiene películas, Lorca tiene monumentos físicos, no en Granada precisamente, pero bueno, el de Granada es muy discreto, en otros muchos sitios, y tiene películas, tiene, como digo, series, tiene todo, y no tenía un videojuego, y ya lo tiene. Y es un trabajo, hay que decirlo, muy serio. Se llama Aurora, fue presentado en el Museo del Videojuego de Málaga. Hay que decir que el equipo que lo ha hecho es andaluz, son de aquí, con lo cual eso ya nos dice que por lo menos se quede entre nosotros, y además parece que tiene una gran sensibilidad lorquiana, porque tú fíjate que nada más que el nombre Aurora es uno de los poemas principales de poeta en Nueva York. La Aurora de Nueva York tiene, así es como empieza ese poema, que se llama La Aurora de Nueva York, que forma parte de Poeta en Nueva York. Y es que este videojuego del que tú hablas, Mariló, gira todo en torno a ese libro, en torno a Poeta en Nueva York. Tiene 10 niveles, que son 10 poemas, ¿no? Y entonces lo que hace, está muy bien documentado además, es jugar con esos poemas y con sucesos de la vida de Lorca en ese momento. Por ponerte un ejemplo, hay un poema de esa serie de Poeta en Nueva York que denuncia la burocracia tan sumamente inmensa que se vivía en las grandes ciudades, o que se vivía en las grandes ciudades, y lo complicado que era acceder a las cosas. Y esto lo hace haciendo una especie de juego, siguiendo el poema, y una peripecia vital de Lorca en Nueva York, y es que le era muy complicado cobrar el cheque que su padre le mandaba. Lorca tenía 31 años, pero estaba pelón todavía. Entonces le decía, papá, mándame algo, hijo, que estoy aquí en Nueva York. Y entonces, para cobrar el dinero del padre, que están las cartas, está documentado, pues era, entonces, aprovechando ese guiño a la realidad, a la vida realmente de Lorca en Nueva York, y comparándolo con el poema, ¿no? Entonces está todo muy bien imbricado, muy bien hilado, y la verdad es que yo he estado viendo escenas, y es un... Es un